Bien, regresamos para comenzar con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias a las personas que se comunican desde tan temprano, personas madrugadoras. Gracias por seguir en contacto con la Estación de las Noticias. Vamos a comenzar con la participación del auditorio para que no se quede rezagada esta serie de mensajes que llegan en las primeras horas del día. María de Jesús Orozco dice que Morena avanza con su dictadura, la ley censura es para adoctrinar a todos. Leticia Romero, por su parte, menciona que el problema del agua viene desde la administración de Enrique Alfaro. Leticia felicita al programa por la información que proporciona y le agradecemos y mandamos saludos, Leti. Marta Navarro, por su parte, menciona que en Jardines de la Paz, calle Marquesa de Calderón, el agua sale sucia, me cuesta ir por garrafones porque no tengo automóvil, tengo 80 años, así es de que imagínense ustedes el problema para una persona adulta mayor tener que, acercar un garrafón cuando no tiene la capacidad, al menos física, de hacerlo. Entonces, hay personas que realmente tienen verdaderos problemas. Y quienes tengan a bien presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el agua sucia, enseguida les vamos a pasar los canales.
Bien, un par de mensajes para comunicar saludos que nos envía nuestro auditorio. Primero, de parte de Guillermo Farner, dice: hoy quiero saludar y felicitar a una amiga que tengo en Guadalajara, ya que su querida hija se acaba de comprometer. Es lo que nos deja aquí.
¿Qué dice?
Que quiere felicitar a una amiga que tiene en Guadalajara, ya que su querida hija se acaba de comprometer. Así lo pone y le pone el anillito. Entonces, quien reciba el saludo, que lo aproveche y también lo disfrute en familia. Y Clementina Covarrubias nos dice: pueden felicitar a mi hijo Diego Sergio, hoy es su cumpleaños, así que tampoco nos dice la edad de su hijo Sergio, pero aprovechamos los micrófonos para enviarle saludos de parte de su mamá, Clementina Covarrubias.
Muy bien, pues comenzamos 7:08, vámonos a la efeméride musical, regresamos con más información local.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a la Unidad Estatal de Protección Civil para escuchar el reporte con la meteoróloga Susana Rodríguez, a quien le damos esta mañana la bienvenida. Adelante, muchas gracias y buenos días.
Hola, muy buenos días. Para hoy se espera un ambiente templado caluroso en Jalisco. Las temperaturas máximas estarán entre los 21 y los 31 grados Celsius. Norte y Valle serán las regiones más calurosas con 31 grados y las condiciones más frescas se presentarán en las regiones sur y Sierra Occidental. Durante la tarde y noche podrían desarrollarse tormentas con lluvias moderadas a fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento. Las lluvias más intensas se esperan en Costa Norte, Costa Sur y Sierra Occidental, principalmente entre las 3 y las 8 de la noche. También podrían presentarse tormentas en Sierra de Mula, Valles, Sur y Sureste, con rachas superiores a 50 km por hora en Norte y Valles. Para el área metropolitana de Guadalajara se pronostica un ambiente templado con una temperatura máxima cercana a los 28 grados. La probabilidad de lluvia será del 70%, con posibles tormentas moderadas a fuertes entre las 6 y las 11 de la noche. Estas se podrían extender hacia la madrugada. Ante estas condiciones, les recomendamos evitar cruzar ríos, arroyos, calles o zonas inundadas, conducir con precaución y durante las tormentas no permanecer bajo árboles, estructuras metálicas ni en espacios abiertos. Recuerden mantenerse informados a través de fuentes oficiales y descargar la aplicación Jalisco Alerta, donde encontrarán información actualizada sobre el estado del tiempo y cualquier eventualidad en el estado. Sería todo de mi parte y que tengan un buen día.
Muy bien, muchísimas gracias por la información y muy buen día.
Buen día.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Bueno, muchísimas gracias a Guillermo Farner por los saludos. No había caído en la cuenta, no sabía quién había mandado exactamente el mensaje, pero sí, Guillermo, un fuerte abrazo. Y sí, mi hija se acaba de comprometer, así es de que de este lado estamos muy contentos, ¿no?
Sí, de cuando reflexionaste dijiste: a caray, me toca. No. Es para mí el saludo.
Dije: mira qué coincidencia, pero ya leyendo el saludo, muchas gracias, Guillermo. Te reitero, estamos muy contentos y qué bueno que haya cosas que celebrar todos los días.
Así es, muchas felicidades. Vamos a cambiar de tema, información de seguridad. Edgar Flores Maciel en la línea telefónica y listo con su segunda participación. Adelante, Edgar, y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días de nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo contándoles sobre una agresión a tiros de la que fue víctima un adolescente de 18 años de edad, hechos ocurridos en la colonia Echeverría del municipio de Guadalajara. Y se sabe con información de las autoridades que este jovencito fue atacado a tiros por un propio familiar, debido a que tíos y primos han tenido riñas y problemas desde hace varios meses. Y bueno, pues ayer una discusión por una motocicleta derivó en esta agresión a balazos que lo dejó con un impacto que le atravesó la pierna. Por fortuna fue reportado estable, fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Ignacio Allende y posteriormente trasladado hasta este puesto de socorros en estado de leve a regular. Mientras que un agente del Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso, esto debido a que el agresor está plenamente identificado. En la escena de la agresión no se localizaron casquillos, por lo que autoridades también aportan con las indagatorias para analizar cámaras de vigilancia de la zona. Otro hecho relevante ocurrió en una construcción ubicada en la colonia Moderna, sobre 16 de septiembre y Calzada del Campesino. Ahí se construye una torre departamental y para ello está instalada una grúa de aproximadamente 50 metros. Hoy por la madrugada, un sujeto aparentemente bajo los efectos de algún enervante logró burlar a los veladores y la seguridad para entonces subir esta torre y pues quedar varado prácticamente en la parte alta. Se desplazaron bomberos y paramédicos, los guardias de seguridad confirmaron que en efecto era una persona completamente ajena a esta construcción y comenzaron a entablar comandos verbales con él para convencerlo. Esto duró cerca de una hora y media, casi dos horas, hasta que finalmente el hombre descendió. Su intención evidentemente no era lanzarse, porque ya cuando estuvo en superficie, esta persona dijo que únicamente había subido porque quería ver qué se sentía, experimentar alguna situación extrema, y bueno, finalmente quedó bajo resguardo de la autoridad en espera de saber si estos encargados de la construcción procederán legalmente con él por la invasión a la propiedad ajena. Otro hecho relevante también ocurrió en el municipio de Zapopan, al interior del fraccionamiento privado Los Olivos, esto sobre la avenida Ramón Corona, metros después de la avenida Aviación. Un hecho trágico lo que se escribe en esta vivienda, una vivienda de este fraccionamiento residencial, a donde acudieron policías del municipio luego de recibir el reporte de una persona presuntamente atacada a balazos. La sorpresa vino cuando ingresaron a la finca y localizaron en una de las habitaciones a una joven de aproximadamente 25 años de edad, ya sin vida, con múltiples impactos. Y en una de las recámaras a su hermano, un hombre de 29 años que también presentaba impactos de bala en la cabeza. Los ruidos comenzaron a alertar a las autoridades, esto debido a que una jovencita de 19 años de edad, hermana de las víctimas mortales, fue encontrada con golpes y refirió a las autoridades que momentos antes un comando armado irrumpió en el domicilio para robar. Se apoderaron de, se presume una cuantiosa suma de un par de cajas fuertes que destrozaron en el lugar, y así como también algunos artículos de valor, entre ellos se trataría también de joyas. Estos hermanos son originarios de Sinaloa, ya se inició con las investigaciones, evidentemente el coto privado residencial está plagado de cámaras de vigilancia en espera de que estas aporten información sobre los agresores para proceder con su captura. Hasta el momento no han sido identificados. Otro hecho también relevante, les comparto, sucedió en la calzada Independencia, cruce con la calle Estadio, en la colonia Las Conchas, también del municipio de Guadalajara, donde un hombre de 40 años de edad fue atacado sin motivo aparente por un par de personas en situación de calle. Él recibió una puñalada en el tórax, que a decir de paramédicos hay la presunción de que el cuchillo pudo haberle incluso trastocado un pulmón, y corrió herido hasta finalmente desvanecerse muy cerca de este crucero, en una tienda de 24 horas, donde lo apoyaron para hacer el llamado 911. Llegaron de manera simultánea policías y paramédicos de Cruz Verde, fue llevado en estado grave de salud, y entre lo poco que pudo referir a las autoridades es que iba caminando, cuando de pronto de una construcción en abandono salieron dos sujetos agresivos, comenzaron a insultarlo y sin mediar palabra después sacaron un cuchillo y le propinaron la lesión. Hasta el momento de los causantes no se tienen mayores características, aunque ya se investiga el sitio donde este hombre refiere estos agresores se esconden, todos, insisto, personas en situación de indigencia. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Edgar, te agradecemos la información y que tengas un excelente miércoles. Bueno, hay participación del auditorio, llegan mensajes bastantes esta mañana, así que le agradecemos su participación.
Sí. Bueno, dice Margarita Muñoz, por favor, saluden a mi hermano Jorge Muñoz Ibarra, hoy cumplió 27 años, quiere decirle Margarita que lo quieren mucho, así es de que Jorge Muñoz, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien.
Nos hicieron llegar un mensaje, Griselda, de un accidente aparentemente en periférico, pero no dicen qué tramo, entonces, pues, si nos puede precisar, se lo agradecemos, porque el periférico es muy extenso y necesitamos saber si es en Zapopan, Tonalá, en Tlaquepaque, en Guadalajara. Consíganos ese detalle para poder advertir oportunamente a las personas que transiten esta mañana por la ciudad. Acá nos llega un reporte, dice que se requieren donadores de plaquetas para el paciente Berardo Barragán Suárez, está en la clínica 110 del IMSS, a partir de las 6 de la mañana se puede acudir a donar, solo dan 15 fichas, es sin cita, se agradece a quien apoye, repetimos el nombre del paciente, Berardo Barragán Suárez, es en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en otro de los mensajes nos dice, son tantos los escándalos por corrupción y narcodelincuencia de los gobiernos morenistas que Sheinbaum ya no haya cómo controlar los medios, que resucita la ley Mordaza para censurar la libertad de expresión, igual que se hacían hace 50 años, por los mismos que hoy están en Morena, dice el comentario. Y otro más, dice Felipe Sánchez, ¿saben si puedo ir al SAT sin cita para sacar la constancia de registro en el RFC por sueldos y salarios? De antemano, muchas gracias. Bueno, si usted ya está de alta tributa, paga sus impuestos mes a mes, no tiene que ir. La constancia de situación fiscal la obtiene en línea y enseguida le voy a pasar un link para que lo haga. Es un paso realmente sencillo siempre que cuente usted con su llave digital o su contraseña ante el SAT. ¿Tenemos más? Bien, entonces damos salida, todavía tenemos tiempo para más. Acá nos dice, por ejemplo, Víctor Aguirre, no hay agua en Jardines del Rosario junto a la colonia Atlas desde el lunes en la noche y aún no regresa, esto es terrible, dice el mensaje. Acá refiere, ¿cómo están? Yo quejándome por el agua que sale sucia y con mal olor en mi casa. Dice, así no sirve para nada, huele terrible y los de Ciapa no dejan de cobrar. Es lo que dice Gloria Ruiz, ella nos señala que su rumbo es el Coli. Esto en ocasión de la nota de Marc Hernández nos refiere que otra de las zonas afectadas es entonces la zona del Coli en el municipio de Zapopan. Otro mensaje nos dice, en torno al accidente de periférico, es otro reporte que sí nos precisa dónde. Dice, es un solo carril en la zona de Macruz, en periférico norte hacia el poniente, por una volcadura que obstruye al Macruz y dos carriles más. Eran Experiencia y Calzada Independencia, ese alcalde, pero nos dice la persona que el vehículo ya lo retiraron y solamente quedó el tráfico por esa zona de la ciudad.
Muy bien, pues gracias Carlos López por precisar los detalles de este accidente. Muy buenos días. Son las 7:29, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vámonos con Martín Navarro Vázquez, ahí está la información deportiva. Martín.
Gracias, gracias. ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Muy buenos días, vámonos con la información. Y bueno, arrancamos con el tema de este delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones, el cual ya regresó el día de ayer a Arabia Saudita, luego de ser el goleador de la selección mexicana en el Mundial 2026, y fue recibido por decenas de aficionados del equipo Al-Qadisiyya, quienes se dieron cita en el aeropuerto Raifat, allá precisamente en Arabia Saudita. Quiñones es admirado, pues además cumplió con México en el Mundial, tuvo una buena Copa del Mundo y fue el campeón de goleo en la Liga de Arabia Saudita. Bueno, con el alemán Thomas Müller, el coreano Song Hyun-min, la MLS se quedó con la victoria del llamado All-Star Skills Challenge tras imponerse 3-2 en las pruebas y retos de la Liga MX el día de ayer en Charlotte, donde el día de hoy se llevará a cabo el Juego de Estrellas. Sin muchas figuras, ya lo sabemos, entre ellas Gilberto Mora, La Hormiga González, Keylor Navas y Leo Messi. El partido inicia hoy a las 6 de la tarde. Por problemas con la directiva ante la falta de apoyo al proyecto del mismo equipo, el argentino Guido Pizarro renunció ayer como técnico de los Tigres, apenas con 2 juegos dirigidos en el torneo Apertura. La directiva del cuadro norteño informa que Hernán Elizondo, quien estaba a cargo de la categoría sub-21, será el director técnico interino y como auxiliar estará Carlos Turrubiates, entrenador de la sub-19. Bueno, siguiendo con el tema local del fútbol, le menciono que el atacante de las Chivas y de la selección mexicana juvenil, Santiago Sandoval, sufrió una fractura en uno de los dedos de la mano derecha, causa baja del tricolor que está en el premundial sub-20 en Puebla. Llevaba 2 goles este muchacho de las Chivas con la selección nacional. Se reporta con Chivas para ser operado ya en los próximos días. Y bueno, hablemos del equipo del Atlas, y es que el equipo rojinegro cierra el mercado de fichajes con 7 nuevos elementos. Ayer llegó a la ciudad el defensa de los Tigres, José Sánchez Purata, para ser ya el nuevo elemento, el nuevo refuerzo de los Zorros. Son 7 ya. Y bueno, ante esto, lógicamente, la afición está ávida por ver a sus Zorros con 2 victorias además en el torneo, y se espera un entradón para este fin de semana, el sábado, cuando Atlas reciba al Monterrey. Se ha vendido por lo pronto poquito más del 70% del boletaje del estadio, algo, la verdad, nunca antes visto para una apertura del Atlas. Ya hasta se abrió la zona C con boletos desde los 215 pesos. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora con lo que está ocurriendo en los Juegos Centroamericanos allá en Santo Domingo, donde ayer Jalisco colaboró con 14 medallas al equipo nacional, destacando en la gimnasia rítmica. Las medallas de oro fueron 4 el día de ayer, entre ellas las de Donovan Guevara, la de Dafne Navarro con Patricia Núñez también, y 2 a cargo de Giselle Torres. En el bádminton, otro par de preseas de oro, Romina Fregoso y Miriam Rodríguez, mientras que hubo 6 de plata y 2 de bronce. Entre las de plata se encuentra la de Andrea Maya Becerra en tiro con arco, quien perdió la final y solo se llevó 1 segundo lugar. En lo que respecta al béisbol de la Liga Mexicana, los Charros el día de ayer perdieron en su primer encuentro de la serie de visita al caer 7-1 ante los Tecos de los 2 Laredos. Y para cerrar, nada más mencionarles también en otros temas lo que está ocurriendo en el deporte blanco, en el tenis, porque por fin un mexicano logró avanzar a la segunda ronda del Abierto de los Cabos. Ayer por la noche, Rodrigo Pacheco venció al japonés Sho Shimabukuro 6-7, 7-5, 6-2 para avanzar a la siguiente instancia en un partido que duró casi 3 horas. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Información deportiva, vámonos a la pausa. Estamos de vuelta en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos el análisis semanal del abogado Abel Campirano Marín. Adelante.
Muchas gracias, mi querida Griselda y Víctor. Buenos días a mis queridos amigos de Radio Metrópoli de la Buena Onda. En la antigua Roma se originó un principio jurídico que después de 2000 años de historia se sigue observando. Ignorancia iuris non excusat, que quiere decir la ignorancia de la ley no excusa a nadie de su cumplimiento. En otras palabras, jamás podríamos utilizar como defensa en una controversia judicial el pretexto de que no cumplimos con un mandato legal porque desconocíamos que existiera, algo que parece obvio, y sí, en realidad lo es. En Roma, una vez que se votaban las leyes por los comicios curiados, se distribuían copias plasmadas en planchas de bronce que se exponían en los lugares más concurridos de las ciudades para conocimiento de todos los ciudadanos. Sobre todo, eran expuestas en los pedestales de las estatuas de bronce, porque el caso es que fueran las leyes de conocimiento general. Una investigación de National Geographic División Historia arrojó datos que contenían excepciones al principio de que la ignorancia de la ley no excusa a nadie de su cumplimiento, y eran los casos de los soldados y los campesinos que vivían alejados de los centros urbanos, y también de las mujeres y los menores de edad, que eran los llamados alieni iuris, porque no tenían la capacidad de ejercicio ni personalidad jurídica. Y en el caso de los soldados y los campesinos, por razones obvias, vivían alejados de los centros urbanos e incluso alejados de su propio pueblo. Puede consultarse este dato en la edición número 258 de la colección Historia de National Geographic, esta indiscutiblemente brillante institución científica y educativa sin fines lucrativos que fue fundada en Washington en el año de 1888. En el México de la Nueva España, en el Novohispánico, las leyes se hacían del conocimiento de la gente mediante los bandos a través de pregones. Un tambor y una trompeta iban de pueblo en pueblo llamando la atención de las personas para que se congregaran en la plaza pública y escuchar al pregonero que les anunciaba voz en cuello no solamente la existencia de las nuevas leyes, sino las principales normas, para que nadie pudiera alegar que no sabía de su existencia. En el Diccionario Histórico y Forense del Derecho Real de España, de 1784, es definido el pregón como el mandato publicado con autoridad legítima por voz de pregonero o mediante fijación de edictos en los parajes más públicos de la ciudad o del pueblo bajo de alguna pena impuesta a los contraventores, porque lo que se buscaba era precisamente la difusión de la ley. En el Manual de Historia del Derecho Indiano de 1994 se señala con mayor precisión y claridad que el bando es la publicación de una resolución del virrey o del gobernador de modo que llegue a conocimiento público. Estos son los antecedentes de los modernos periódicos oficiales o gacetas o el Diario Oficial de la Federación, que se supone están al alcance de la población para que ésta esté al tanto de la promulgación y modificación de las leyes. Sin embargo, lo cierto es que solo una parte muy, muy reducida de la población se entera de esto. Y solo cuando el caso tiene cierta relevancia o trascendencia, y también a criterio de los reporteros que cubren la fuente del Congreso, la creación de nuevas leyes o sus reformas se convierten en noticias en los medios de comunicación. De esta manera, las leyes no forman parte real del conocimiento de la población, e incluso, en ocasiones, los mismos profesionales del derecho ni nos damos cuenta de la existencia de ciertas leyes o de sus correspondientes modificaciones, lo cual encuentra una explicación en los antecedentes que acabo de mencionar. Por esa razón, considero importante a través de este comentario compartir con el auditorio y también con los compañeros de la ciencia del derecho que en la 25ª sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que se celebró el pasado 8 de este mes de julio de 2026, se conformó por fin una comisión especial para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que se aplique en el Estado de Jalisco. Y digo por fin porque desde el 7 de junio de 2023 ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación este código. Cabe aclarar que por ahora va a continuar aplicándose en Jalisco el Código de Procedimientos Civiles, que data de 1935 y que ha sufrido algunas reformas importantes como la del año de 1995, pero a partir del 1 de abril de 2027 tendremos un nuevo código aplicable a todas las controversias civiles y familiares que se susciten en nuestro estado, quedando abrogado el que actualmente nos rige. Insisto, entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2027. Poco a poco, en este mismo espacio, si ustedes me permiten, estaré compartiendo con el auditorio de Metrópoli esas nuevas normas que habrán de regir los juicios civiles y familiares, los recursos, los medios de defensa, con el fin de que podamos suplir la enorme deficiencia que tenemos en México en materia de la difusión de leyes y que desafortunadamente no contiene excepciones como en la Roma primitiva. Aquí todos debemos de cumplirlas, aunque no sean de nuestro especial conocimiento. Así que en Radio Metrópoli de vez en cuando nos vamos a convertir en los modernos pregoneros de la ley para conocimiento de todos. Hasta aquí el comentario de esta mañana. Les agradezco la bondad de su atención y espero contar con ella la próxima semana aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Que tengan un buen día y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Claro que sí. Hasta la próxima semana, licenciado del Campierano. Muchas gracias por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
De la información de los espectáculos, rápidamente algunos de sus mensajes que llegan esta mañana para dar salida a su participación. Dice aquí: buenos días, dice Griselda Víctor, el equipo de Metrópoli. La 4T ahora va con la ley censura a radio y medios de comunicación y por redes sociales. Al rato nos van a censurar hasta por respirar. Eso escribe Gil Aranda en su comentario. Otro más, dice: este mensaje lo mandé en abril, la fuga sigue. Bueno, ya el mensaje que nos hace referencia no está aquí a la vista. Se advierte que usted lo tenía, pero en la cuenta de nosotros no está, entonces no sé específicamente a qué se refiere. Acuérdese que la comunicación se borra de manera permanente semana a semana para no saturar el chat, así que mejor envíelo de nuevo para saber qué necesita y cómo podemos ayudarle. Acá dice, para la persona que pregunta si puede acudir al SAT sin cita para obtener su constancia, sí se puede acudir, solo con su INE de 8:30 a 3 de la tarde. Leti González, pedirte de favor el link más claro y seguro para lo de la tarjeta de transporte gratis. Soy de la tercera edad y no tengo quien me ayude y tampoco es buena mi economía para seguir pagando 11 pesos, dice el mensaje. Enseguida también compartimos los vínculos disponibles para que puedan, si alcanza, hacer el trámite.
Aurora Baroa dice que ayer reportó una luminaria fundida y ya vinieron a arreglarla. Muchas gracias. Martín Hernández, Paraísos del Coli, el agua sale sucia, tiene meses así. Don Paco Coronel nos dice que envió un mensaje a través de WhatsApp, perdón, alrededor de las 6:30 a.m. Ojalá podamos leerlo. Él refiere que el día de ayer Jalisco recibió un reconocimiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente por su participación en el Mundial. Sí, efectivamente lo mencionamos, Paco Coronel, en cuanto arrancó el noticiero, mencionamos que las entidades, las instituciones de seguridad y de auxilio que participaron en este Mundial, y Guadalajara y Jalisco como sede, recibieron este reconocimiento por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y sí, nuestro reconocimiento, porque al menos en Guadalajara le salió muy bien la organización y creo que se rinden buenas cuentas.
Bien, gracias por su participación. Acá nos llega otro mensaje que nos refiere. Felicidades por la bendición y compromiso de tu hija. Dice, estoy segura que desde el cielo su esposo, licenciado Mauricio Ochen, verá todas las bendiciones para ustedes. Igual está feliz. Dios les bendiga, dice Marta Alicia García Lara, que te envía el saludo,
Griselda. Muchísimas gracias, Marta. Un fuerte abrazo.
Y luego nos dice por acá una persona, para quien necesita la constancia no es necesario que vaya al SAT y no precisamente debe de contar con la contraseña. Lo puede obtener en este link siguiendo las instrucciones. Le pasamos también la información a la persona para que tome la decisión de si quiere hacerlo en línea o se va presencial, según le han recomendado aquí nuestros escuchas. Dice acá, ¿me puedes pasar el teléfono del alumbrado público de Guadalajara? Dice Raúl Ortiz. Más que el del alumbrado público, lo que tenemos hoy es el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, que es 33-36-10-10-10. Es directamente hacer el servicio, el reporte por servicio de mensajería, para que puedan escuchar en las dependencias.
Clementina Covarrubias manda saludos a su hijo Diego Sergio. Hoy es su cumpleaños de parte de sus papás, Diego y Clementina. Diego Sergio, feliz cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo y disfruta muchísimo tu día.
Bien, pues es prácticamente la participación que tenemos del auditorio. Déjame ver si tenemos algo por acá. Sí, uno más. Dice Daniel González, el gobernador ve una oportunidad de negocio ante cada necesidad del pueblo. Ahora quieren privatizar el agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Y están reportando un taponamiento de una alcantarilla en Santa Fe. Dice, inicia 30 metros después de la gasolinera que se ubica en el clúster 1 en el sentido a Soriana. Este escurrimiento son como 100 metros de aguas negras y tiene más de 4 semanas. Del ayuntamiento de Tlajomulco ni sus luces. Surge una reparación y envía un video en donde se muestra cómo en esta alcantarilla, parte del drenaje del sanitario, está brotando el agua literal hacia la superficie, afectando el pavimento, así que ojalá que Tlajomulco pueda resolverlo. Y antes de ir a los espectáculos, mencionar que ayer se comunicaba con nosotros Juana Martínez para decir que en el Retiro entre Villante y Sevilla no funcionaba el alumbrado público. Lo que nos comentaron del Ayuntamiento de Guadalajara, Juana Martínez, es que ambas calles son paralelas, entonces requieren un cruce para saber exactamente dónde está el problema y poder ayudarle. Si nos está escuchando y quiere que se le apoye por parte del municipio de Guadalajara, necesitamos que nos comparta un cruce, sea de Brillante o de Sevilla, para que el Ayuntamiento pueda enviar a la cuadrilla que le dé atención.
Dice Benjamín García que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tenía preparada una ley de protección a las audiencias, pero es claramente una ley censura. ¿Quién calificaría a los medios? Ellos mismos. No tienen vergüenza, es lo que dice Benjamín García. Gabriel Bravo, felicito al licenciado Bel Campirano Marín por el comentario de este miércoles. Manda saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias, desde edición hasta reporteros y conductores. Muchísimas gracias. Por supuesto, también a quien recibe los mensajes del auditorio.
Bien.
Gracias por comunicarse.
Ana nos preguntaba cuándo se abren convocatorias para nuevas inscripciones al transporte público. De hecho, ya se va a cerrar. Viene muy tarde con la solicitud. La convocatoria de los 40,000 usuarios nuevos empezó el 1 de julio. Y el viernes, este viernes, es el último día para registrarse. Si no lo hace, pues podría quedar fuera. Inténtelo. La verdad es que se ve complicado. Seguramente está saturado, ya se llenó, pero inténtelo en línea. Es Yo Jalisco Apoya el Transporte para que se pueda dar de alta.
Blanca Salcido dice que todos los miércoles espera el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Lo felicito. Teresa Rico, felicito también al programa. A Buenos Días Metrópoli. Teresa Rico dice que ha lavado muchísimas veces el tinaco. Su lavadero incluso está ya percudido por el agua tan sucia que sale en la colonia La Perla. Es otra de las colonias que se suman que han sido afectadas por esta mala calidad del agua.
Para las personas que están por la zona de carretera Chapala, nos dicen que hay un par de accidentes en la carretera Chapala rumbo a Guadalajara. Uno antes de llegar al retorno al aeropuerto y el otro pasando el aeropuerto en la primera estación de Mimacro. Para que tengan precaución, están ambos por carril izquierdo, para que lo consideren las personas que vienen entrando a la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Salto, de Juanacatlán, de Santa Rosa La Barca. Tómenlo en cuenta en este momento de afectaciones ahí justo a la altura del aeropuerto. Es el reporte que nos llega esta mañana. Nos vamos a ir a la información de los espectáculos. Haremos el enlace con Katia Plasencia para conocer la información de primera mano y que usted tenga pues estos detalles, que además, recuerde, se pueden ampliar después de las 12, tras el noticiero Notisistema. Llegan ellos con tercera llamada para que usted pueda tener esa información de los espectáculos, entrevistas, comentarios, etcétera, con Katia Plasencia y Pilar Gutiérrez. Tenemos aquí nada más que hacer directamente el enlace. En cuanto nos conteste, entramos y la saludamos para que nos pueda compartir ya la información. Ya la tenemos, así que, ¿cómo te va, Katia? Bienvenida y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en información de espectáculos les cuento que los seguidores de Mi Pobre Angelito van a poder recibir una de las noticias más esperadas de los últimos años, y es que se sabe que Disney ya está manteniendo conversaciones con Macaulay Culkin para desarrollar una nueva película de esta famosa franquicia. La información surgió después de que el actor pues fue visto recientemente en los estudios de Disney y que la compañía tiene un gran interés por convencer a este actor de regresar como Kevin McAllister. Incluso se sabe que Disney pues estaría dispuesto a ofrecer otro proyecto como parte de las negociaciones. Lo más interesante es que la historia pues partiría de una idea que el propio Culkin compartió durante la celebración por los 35 años de esta película, en la que Kevin pues obviamente ya no es un niño que protege la casa de unos ladrones. Ahora sería un papá de familia que enfrenta problemas con su hijo hasta que un día el pequeño decide dejarlo fuera de la casa y llenar el lugar de trampas, igual que ocurrió en las películas originales. Por ahora no existe un anuncio oficial ni una fecha de estreno, pero las negociaciones ya despertaron la ilusión de millones de personas que cada Navidad pues siguen viendo este clásico del cine familiar. Y este fin de semana, también cambiando de tema, les cuento que se va a estrenar Spider-Man Un Nuevo Día, esta cuarta película protagonizada por Tom Holland, que ya comenzó su recorrido, pero lo hace con muy buenas calificaciones por parte de la crítica especializada. Los críticos destacan que esta nueva entrega deja de lado gran parte del multiverso para regresar a una historia mucho más cercana al verdadero Peter Parker, lo que consideran que esa decisión le da más fuerza emocional a la historia. También reconocen el trabajo del director Destin Daniel Cretton y la actuación, por supuesto, de Tom Holland. Pero es que consideran ellos, la crítica especializada, que la película tiene demasiados elementos y que hay ciertas escenas que parecen pues que están preparando ya futuras historias del universo de Marvel. Aún así, pues la mayoría coincide en que representa una de las mejores producciones recientes de este estudio. Y también les cuento que una de las figuras más importantes de Hollywood volvería a la pantalla grande también. Es Marilyn Monroe. Ella tendría una película y Dakota Johnson es quien le va a dar vida en el cine. El proyecto lleva por nombre Flesh Impact y estará bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal, y la producción pues forma parte de los homenajes por estos 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, que por cierto son en este año. La historia se habla de que va a mostrar a una Marilyn pues en el momento de mayor fama de su carrera, pero también va a presentar una propuesta diferente. La actriz Ellen Burstyn Austin, de 93 años, va a interpretar una versión, pues sí, imaginaria de Marilyn Monroe, como si hubiera vivido muchos años más y hubiera llegado a la vejez. De hecho, la directora Maggie Gyllenhaal explica que siempre sintió una gran fascinación por Marilyn Monroe y que su intención, pues no es repetir la historia que todos ya conocemos, sino ofrecer una mirada moderna sobre una mujer que marcó la historia del cine. Incluso confesó que al principio dudó en aceptar este proyecto porque consideró que era una enorme responsabilidad llevar nueva cuenta a la pantalla uno de los mayores íconos en Hollywood. Así que Flesh Impact tendrá su estreno mundial el próximo mes de septiembre. Esto será durante el Festival Internacional de Cine de Venecia. Hay que recordar que Marilyn pues falleció en 1962, muy joven, a los 36 años, y su muerte sigue rodeada de teorías, aunque oficialmente fue clasificada como un probable suicidio. Ya veremos qué nos van a revelar en esta nueva versión. Y por último, pero no menos importante y sí bastante triste, el día de ayer falleció Francisco Javier Martín del Campo Muriel, mejor conocido como Javis. Él es fundador, guitarrista, compositor y líder de la Revolución de Emiliano Zapata, esta agrupación que, bueno, pues encontró, ahora sí que desde 1969 está entre nosotros y que muy pronto, de verdad, llamó la atención dentro y fuera de México, gracias al éxito también de Nasty Sex, este tema que se convirtió en un referente del rock nacional y que le abrió las puertas al mercado internacional para toda la agrupación. Además de ese éxito, Javis también deja una huella importante como compositor. ¿Quién no ha cantado Mi Forma de Sentir? Una de las canciones que obviamente ha trascendido generaciones y que ha sido interpretada por numerosos artistas de distintos géneros musicales, y bueno, pues ya la convierte en uno de los temas también más representativos de su trayectoria. Javis, durante más de 5 décadas, permaneció activo en la música, fue pieza clave, por supuesto, para consolidar el legado de la Revolución de Emiliano Zapata como una de las agrupaciones más influyentes del rock hecho en México. Así que, pues, Javis falleció el día de ayer y, obviamente, pues, en Guadalajara el rock está de luto. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, muchísimas gracias, Katia, por el reporte. Que tengas un excelente miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos.
Bien, recuerda usted que la semana pasada estuvo la presidenta municipal de Tlaquepaque, se llevó las llamadas del auditorio y nos han estado enviando los reportes que han sido atendidos. Después del noticiero de las 8 de la mañana, doy cuenta de algunos de estos reportes y la atención que recibió por parte del ayuntamiento. Gracias de antemano por esto. Nos vamos entonces al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.